8:02.
En Radio Católica oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Si encontró motivos de agradecimiento, ¿en cuántos va? Muy bien. Siga haciendo esa lista. Shema. Siga haciendo esa lista para que al final del año lo invito a que tenga un escrito. Un escrito con los motivos de acción de gracias. Cuando uno simplemente comienza así como a pensar y a recordar, a veces la memoria es esquiva, ¿cierto? ¿Te queda lo que estábamos hablando? Sí, a uno como que le olvidan las cosas, ¿ya? Sobre todo a cierta edad. Entonces, le voy a sugerir que así como usted mantiene una lista de productos para el mercado, que así como usted tiene una lista para un montón de cosas, de citas, de compromisos y para que no se le olviden, y seguro que mantiene una lista de necesidades para presentarle al Señor. Es más, casi siempre que empieza a orar, siempre empieza a orar sobre lo mismo. Señor, y acordate de tal cosa, y acordate de tal otra, y fíjate cuánto llevo pidiéndote, y ve que ta, 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 ta. Y ya pides como mecánicamente y como un loro. ¿Qué tal si usted sorprende al Señor en el final de este año con una memoria agradecida? ¿Con qué? Ya difícil es que tenga memoria y que sea agradecida. ¿Sí ve por qué? No solo el primer sorprendido va a ser el Señor, sino usted. Porque va a sorprender al Señor ¿con qué? Con una memoria agradecida. Entonces vea, usted va a escoger una hojita de su cuaderno o de su agenda. Entonces, le estaba contando que siguiendo con las sorpresas, ¿con qué es que vamos a sorprender al Señor este final de año? Con una memoria agradecida, con una memoria agradecida. Se pone uno a ver qué fue lo que pasó este año y qué fue lo que hizo, y se acuerda apenas superficialmente de algunas cosas. Y eso que no, a ver, como de qué cosas estuvo acordando. ¿Sí se acordó de las 5 cositas que le dije al menos? ¿Se acordó de que está vivo? Ah, bueno, dele gracias al Señor por la vida y porque le cuidó la vida y le dio salud. Ah, se acordó de todos los bienes materiales y espirituales que recibió este año. Los va notando. Mire, yo veo que este año para ustedes fue un año lleno de gracia. Mejor dicho, si fue tan lleno de gracia como los veo de grasa, se ve que estuvieron sobreabundando en bendiciones. Sobreabundando en bendiciones. Entonces comience usted a hacer una memoria agradecida, a recordar un montón de cositas que ya ni se acuerda. ¿Cómo lo salvó el Señor? ¿Cómo lo ha salvado tantas veces? ¿Cómo lo ha bendecido a usted y su familia? Lo que ha podido estudiar de la palabra, lo que ha hecho, en fin, a nivel personal, a nivel familiar. Esa memoria agradecida, yo los quiero invitar a que tenga como distintas dimensiones. Una primera dimensión es la dimensión lógico personal, cada uno de nosotros. Pues está tomando nota. ¿Y si lo vamos a hacer o me va a poner a botar corriente? ¿Ah? Ya, entonces mire, a nivel personal, que una de las primeras dimensiones y la primera y necesaria es ¿a nivel qué? A nivel personal. ¿Tiene motivos de acción de gracias? Claro. Ahora, a nivel familiar, como familia, ¿tiene motivos de acción de gracias? Claro, como comunidad, como pequeña comunidad. A ver quiénes aquí están en comunidad, levanten la mano. Muy bien. Y entonces vamos entrando en esta dinámica de poner por obra. Miren, vamos entrando en esta dinámica de poner por obra. Ustedes hoy vinieron al examen. Me hagan el favor y saquen una hojita. ¿De qué se ríen? Así van a decir usted, así van a hacer ustedes cuando llegue el Señor allá, Mateo 25, cuando venga el Hijo del Hombre, se presente en su gloria y empiece a diga, llegó el juicio, y ustedes Mateo capítulo 25. Le acabaron de decir en el Evangelio el domingo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y serán congregados delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros. Y usted, a ver, saquen una hojita, si no trajo, dígale al compañero que le preste una hojita. Llegó el día del examen. Año tras año, la iglesia, como madre y maestra, nos invita de una manera especial en este tiempo, año tras año, de una manera especial en este tiempo, la iglesia nos invita a pensar acerca del fin. Por eso es el final del año litúrgico. ¿Por qué? Porque es una realidad de la existencia que la mayoría de las veces no la asumimos muy en serio. Es una realidad de la existencia de todos y cada uno de nosotros que la mayoría de las veces vivimos es como ajenos a esa realidad, enajenados, ajenos a esa realidad. Vivimos como tan entretenidos. Año tras año, les decía, el Señor, a través de la iglesia, nos quiere invitar a que tomemos conciencia de esa realidad. Esa realidad que, por cierto, está tan cercana a nosotros, porque ser seres vivos significa que tenemos fecha de vencimiento. Ser vivo significa que empezamos en un momento determinado nuestra vida y nuestros procesos y que terminarán en otro momento. Por ejemplo, ¿usted cuándo empezó? Mejor dicho, ¿usted qué modelo es? Dígale a su vecino, ¿usted qué modelo es? Dígale, confiese cobarde. No acepta el comienzo, ahora ¿cómo va a aceptar el final? ¿Ah? Enséñame, Señor, a calcular mis años para adquirir un corazón sensato. Le cuesta aceptar y constatar la fecha de inicio. ¿Cuánto más le costará aceptar la fecha del final? Mire, somos seres que tenemos un inicio y un final en esta manera de vivir, en esta manera de sobrevivir. Entonces el Señor, que muchas veces a lo largo de las Sagradas Escrituras nos va hablando de eso, la iglesia, tomando en cuenta esa realidad de que nuestra vida es en el tiempo, entonces nos quiere al final del año litúrgico invitar a que tomemos conciencia de eso. Cuando uno piensa en su finitud, hombre, en el entierro de pronto de un ser querido, o de un familiar o de un amigo, usted no se ha dado cuenta que casi todos los de su edad ya se murieron. Eso lo debe poner a pensar a usted, ¿cierto? ¿Qué significa? Que quién sabe quién sigue en la fila. Bueno, o cuando está muy enfermo dice, ¿será que voy a estirar la pata, Señor? ¿Ah? Señor, ¿para dónde voy? Escucho ya los estertores de la muerte, las trompetas del juicio, ya amenazan, ya el gallinazo está haciendo fila alrededor. Pues miren, en esos momentos, en determinados momentos, uno como que recién sale del enajenamiento en que vive, del ocupado, preocupado y distraído, a veces hasta drogado por tantas situaciones y por tantas sustancias que lo alejan a uno de la realidad, y recién comienza uno a darse cuenta, usted, ¿verdad que como dijo el poeta, nadie es eterno en el mundo? Eso no es el poeta criollo, popular, ¿cierto? El cantor. Pues esa realidad y constatación natural lo debe llevar a uno a vivir con responsabilidad. La gente generalmente no piensa en esto porque, uy, qué miedo, no. Es precisamente de las cosas que tenemos que aprender como creyentes, dejándonos iluminar por la palabra del Señor. Pensar en el fin no nos debe dar miedo, porque el miedo paraliza. Pensar en el fin, las palabras que aparecen en los discursos de sobre el fin, que nos traen las Sagradas Escrituras, son sobre todo esto: estén atentos y no se dejen engañar. ¿Cuáles son esas dos palabras? Estén atentos y no se dejen engañar. Esto que estamos haciendo ahora, ¿es un qué? Ejercicio de entrenamiento para el final definitivo. Cuando al final definitivo, entonces el Señor le pregunte, bueno, entonces, ¿cómo les fue a ustedes con la lectura y el estudio del Evangelio? Ajá. Bueno, porque la palabra entonces debe no solo iluminar nuestra inteligencia, sino también nuestro corazón, para que desde allí vaya transformando toda nuestra vida, para irlo alimentando. Y la mayoría quedaron como por allá, en la trastienda, como por allá, o como palabras bonitas. Pero ¿cómo es necesario que nos metamos en la dinámica, al estilo de María, de la escucha y el guardar la palabra del Señor? Ese es uno de los propósitos, y es precisamente uno de los motivos, es uno de los motivos de evaluación de este año. A ver cómo le fue en sus procesos de formación, en sus procesos de formación. Yo acostumbro decirle, y no crea que me estoy burlando, sino constatando la realidad, mire a su vecino. ¿Qué le pasa al que no se forma? Se deforma, ¿cierto? Ah, ¿cómo le fue a usted este año en la formación? Es más, y de una vez les adelanto para dónde voy. ¿Quieren que les diga los puntos del examen? Hay varias maneras de hacer el examen. Hay varias maneras de hacer el examen. Ya San Mateo nos va a presentar en su capítulo 25 una manera de hacer el examen. Ya en el juicio final es toda una manera de hacer el examen. Ya con los talentos es una manera de hacer el examen. Y ya la tercera de las parábolas de ese capítulo 25, la primera es la de las vírgenes prudentes y las necias, la segunda es la de los talentos y la tercera es la del juicio universal, son todas maneras como nos acercan a ese examen. La liturgia nos trajo el último domingo el juicio final, el anterior los talentos. ¿A ustedes no les tocó la lectura de las vírgenes necias y prudentes? Sí. Debió haber sido que no hubo mucho quórum como para leerla, pero de alguna forma todas esas tres parábolas nos llevan a eso, a pensar en qué tipo de respuesta estamos dando en nuestra vida. Entonces, fíjese, se coloca en el contexto. Ha llegado el final de un periodo en la vida, el final de un año. Y al final de un año, entonces el Señor, a través de la Iglesia, nos invita a pensar más conscientemente qué es lo que hemos vivido. Y nos quiere dar elementos. Vamos a dar una serie de elementos, mejor dicho, los punticos del examen. Ahorita vuelvo sobre los punticos del examen de San Mateo. Aquí les quiero decir unos punticos del examen en la perspectiva de Hechos de los Apóstoles 2:42, que ustedes se lo saben, para que no me diga que los puntos estaban muy difíciles. A ver, Hechos 2:42, ¿se lo saben? Claro. ¿Qué es lo que dice? Que los creyentes perseveraban. ¿Y perseveraban en qué? Ah, es más, pero nos dijo que los creyentes, ¿qué era lo que hacían? Perseveraban. Ya perseverar es el primer punto del examen. Ya perseverar es el primer punto del examen. ¿Usted conoce a alguno que haya puesto la mano en el arado y se haya vuelto atrás? ¿Usted conoce alguno que vino en un tiempo? ¿Oíste cómo es de bueno, qué alegría este conocer al Señor, esta experiencia del Señor vivo? ¿Oíste qué maravilla? Y que inclusive fácilmente vino enfermo y el Señor lo sanó. Vino desempleado y el Señor le dio un buen empleo o hasta una buena empresa. Vino quebrado y el Señor lo bendijo. Vino con situación familiar en conflicto y el Señor lo ha sacado adelante. Y ahorita uno pregunta, oíste, aquellos como estaban de contentos, o aquel como estaba de feliz, ¿te acordás el testimonio tan bonito que dio? Ve que se hizo. Nos llevan como unos meses en que no aparecen. Ah, sí, vaya, busque al desempleado o al que estaba quebrado y todo eso. ¿Dónde está? No, hermano, es que tengo mucho trabajo. Ya no me queda tiempo. Ah, o a cualquiera de los otros. ¿Acaso no han sido 10 los sanados? ¿Dónde están los otros? No ha habido sino este extranjero que haya venido a dar gracias. Hay más palabras en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio sobre todo, invitando, llamando, insistiendo en la perseverancia que en el empezar, que en la vocación. Hay más palabras invitando a perseverar que a empezar. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabía. Empezar no es fácil, pero es mucho más fácil que perseverar. Usted conoce un montón de gente en su familia que no ha querido empezar. ¿Lo recuerda? Y los ha invitado, y les ha dicho, y les pone la emisora bajito, a medio tono, a todo taco, en la casa, en una parte, en la otra. Y no les ha dado la bendita gana de venir. Siga orando por ellos. Téngalos ahí a fuego lento. Vaya orando por ellos. Si es difícil empezar, todavía más difícil es perseverar. Es uno de los puntos en los que nos vamos a evaluar a nivel personal, a nivel de la familia y a nivel de la comunidad. Y por la perseverancia, ¿hay alguno de ustedes que tenga motivos de acción de gracias para el Señor? Porque este año han perseverado en querer conocerlo, en querer seguirlo, en perseverar, en permanecer. Es también el texto, es la palabra que utiliza San Juan, permaneced en mí. ¿Hay alguno de ustedes que haya permanecido este año ahí al pie del cañón tratando de seguir al Señor y tratando de conocerlo? No, digo, a ver, ¿quién es? Pues eso lo van a notar en la acción de gracias. ¿Me hago entender? Ahí en la acción de gracias a nivel personal, familiar y de comunidad. Ese es uno de los puntos que usted va a notar. Esa es una gracia tremenda. Hay una de las parejitas que son parte de la primera comunidad, que ya tienen más de 25 años en esa primera comunidad, familia de Nazaret, y alguno de ellos es muy enfático en recordar, yo quizás no tenga muchos dones, bendito sea Dios. Dice, no soy un buen predicador. Dice, no soy un buen coordinador porque hasta la comunidad por acá que me dieron alguna vez se me acabó. Pero tal cosita lo está. Pero aquí estoy. Y llevo 25 o 28 años dándole. Ese es un don maravilloso. Ese es un don maravilloso, ¿verdad? Mire, ¿usted cuánto no agradecería que aun cuando su esposo fuera feo, fuera cumplidor? En fin, que de alguna forma, que perseverara allí en cumplir sus obligaciones, ¿cierto? Pues de eso se trata en el seguimiento del Señor. Una de las primeras cosas que tenemos que agradecer y convertirse en motivo de bendición es la perseverancia. Y hay que darle gracias al Señor por eso. Es un don y es una respuesta. Es un llamado que encontró quien le respondiera. Usted y yo estamos aquí. Entonces, a pesar de que llueve, truene, relampaguee, a pesar de que qué pereza después del trabajo de todo el día, a pesar de que tal cosa, eso es un gran don. Porque si no, ¿dónde está uno? Y puede ser que para hoy encuentre entretenimiento. Y de aquí a 8 días, otro entretenimiento. Y después, otro entretenimiento. Y al mes ya se le pasó de la mente y del corazón el venir a formarse, el venir a orar, el estar en la comunidad. Y a los 2 o 3 meses, dice la Escritura, volvió a su vómito. Así de duro. O dice la Escritura, aquella parábola del Señor, que vino pues el Señor y sanó y liberó a alguien, y que entonces que quedó la casa preciosa y limpia, y entonces que cuando vinieron los males que antes estaban a ver esa casa tan preciosa y tan bella, la encontraron vacía, y entonces fueron y buscaron otros males y vinieron donde este, y el mal final vino a ser peor que el del principio. ¿Se acuerda de esa parábola tan rara? Claro, porque mire, venimos delante del Señor y encontramos su perdón. Venimos delante del Señor y encontramos su salvación. Venimos delante del Señor y encontramos su luz. Venimos delante del Señor y encontramos las bendiciones del Señor. Y entonces su vida comienza a cambiar. Y comienza usted a estar maravilloso. Ah, una nueva criatura. Pero si no la va llenando más y más y más y más del Señor, ¿qué le pasa? Sí, con más posibilidades, atractivos y demás, ¿para qué? Para volver a caer en la misma bobada, para caer peor, para caer peor. Porque inclusive después de esa caída, ¿qué dicen muchos? ¿Por qué se quedó este golpe? Ya no voy a levantarme. Ah, porque como antes, como que hicieron el esfuerzo de venir y salir, a muchos inclusive se dejan autocondenar, autocondenar. No, qué vergüenza yo volver por allá. No, qué pena yo tal cosa. No, 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 no. Por lo demás, nunca se deje condenar, que el Señor vino fue a salvar. El Señor vino fue a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Volvamos siempre a pedirle el amor misericordioso del Señor. Y no se deje condenar, aun cuando dice la Escritura, aunque tu conciencia te condene, tienes que saber que hay alguien más grande que tu conciencia, y vuelve. Y vuelve siempre a pedir la misericordia y el amor del Señor. Es un gran don el que podamos perseverar. Anótelo usted allá en esa memoria agradecida. Y en la memoria agradecida de la comunidad también lo va a notar. Por la perseverancia de fulano, sutano y demás. Esa perseverancia, ¿cómo nos sostiene a todos? ¿Acaso estaría yo aquí predicando esta noche si ustedes no estuvieran? ¿Ah? ¿Acaso algunos de ustedes vendrían a la comunidad si precisamente como los otros no hacen sino faltar y faltar y faltar y faltar, entonces usted se está quedando como solo? Entonces llega un momento en que uno se desanima, ¿se da cuenta? Si ¿Sí se da cuenta cómo es de importante al menos venir a hacer bulto? Venir a estar y a decirle al Señor, sí Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Bueno, sobre ese perseverar pudiéramos hablar mucho. ¿Pero es perseverar en qué? ¿Es perseverar en qué? Entonces dicen los Hechos de los Apóstoles, perseveraba en la enseñanza apostólica. Perseveraba en la enseñanza apostólica, perseveraba en la formación. Qué bueno que al término de este año nosotros pensáramos, hombre, ¿en qué he crecido yo? En la formación de la palabra, de las Sagradas Escrituras. Porque dice muy claramente que perseveraban en la enseñanza apostólica. ¿Qué es lo que enseñan los apóstoles? ¿Cuál es la enseñanza apostólica? La palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor presente, primera, fundamental y normativamente en las Sagradas Escrituras. Y presente, bendito sea Dios, en la realidad de la iglesia. En los documentos de iglesia y en la tradición de la iglesia. Pero primera, fundamental y normativamente en las Sagradas Escrituras. Que al término de este año, en su análisis personal, usted pueda decir, hombre, ¿qué estudié yo este año? ¿Qué hice el hecho divina más consciente? ¿Sobre qué texto de la Sagrada Escritura, qué textos me le estuve dedicando este año? Como le dije, ojalá, por ejemplo, usted hubiera seguido la enseñanza y la instrucción de la iglesia, y que mínimo haya dedicado a estudiar el Evangelio según San Mateo. Puede ser que algunos otros hayan estudiado algún otro evangelio. ¿Cómo le fue en la formación a nivel personal? Ojalá a nivel de la familia.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:26 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Mundo y Misión, un espacio para conocer a fondo el mundo de las misiones en nuestro país y en los 5 continentes. Mundo y Misión, miércoles, 16 horas, con el padre José Barranco. Acompáñanos.
Soy el padre José Benítez, rector del Templo de la Compañía de Jesús. Una invitación cordial a todos los fieles para el día domingo, 8 de enero. Fiesta de Reyes, 9, procesión de Pase del Niño, 10:30, Eucaristía en el Templo de la Compañía. Todos bienvenidos.
Por Radio Católica Nacional.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Termina el espacio publicitario.
Mire, uno pocas veces hace evaluación a nivel de la familia. Uno simplemente se deja sorprender y casi siempre, si es que hace evaluación, es la plata que nos gastamos, lo que nos hace falta, lo que tal cosita, lo tal. ¿Y será que evaluamos en qué estamos creciendo como familia? Con razón se nos destruyen tan fácil las familias. Es que, ¿qué tipo de evaluación hacemos? ¿Acaso no es lo más lógico y normal de un proceso humano hacer evaluaciones? Es algo propio de un ser humano. Es más, los animales, en su lucha por la sobrevivencia de esa mecánica biológica, ellos tratan, sin ser conscientes, tratan de ir proveyendo para y medio aprendiendo desde su mecánica biológica a ver cómo van a sobrevivir, por ejemplo, los que les toca sobrevivir el invierno, con nieve, con todo eso, sobrevivir grandes sequías, sobrevivir tales cosas. Y lo propio del ser humano, lo que nos lleva a la sobrevivencia, es esa capacidad no solo de ser, existir, sobrevivir, sino tomar distancia sobre nosotros, atrevernos a preguntar, ¿para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo aprovechamos mejor este tiempo? Uno tiene que aprender a eso. El día a día es una escuela de eso, el amanecer y el anochecer. De alguna forma es un nacer y morir diariamente. En algunas lenguas más primitivas, inclusive el griego, y algunas lenguas más primitivas, cuando hablan del dormir, hablan del morir. Cuando hablan del levantarse, hablan de resucitar. Son como las mismas palabras que se utilizan para eso. Acuérdese de lo que le decían sus abuelas. ¿Qué es lo que decían? Mijito, es que uno se acuesta, pero no sabe si amanece, ¿no? Ah, hay tanta gente que no, que sigue derecho, pero que sigue derecho es enchufado porque simplemente ni consciente de sí es, ¿ya? Entonces, si acuestas y si es que logra dormirse con ese montón de problemas, de preocupaciones, de dificultades, se despierta otra vez en medio de todos los problemas, dificultades o desesperación. O ahí, vea qué jartera, otra vez vivo. Ve ahí con tantos problemas que tengo hoy y con estas y estas cosas. Uno tiene que aprender a hacer salditos, a hacer saldos del día. Que pueda al final del día uno entregarle la vida al Señor y que pueda uno hacer una rápida evaluación. Señor, gracias por el día que me has dado, por la salud, por las bendiciones que me diste hoy, por esta circunstancia. Señor, te pido que me perdones en esto y en esto, como reconciliación con el Señor. Hacer eso que nos decían desde hace tiempo es un examen de conciencia y que puede uno al final del día acostarse reconciliado con el Señor, reconciliado con uno y, como dice la Escritura, inclusive reconciliado con los demás. No dejes que el sol se oculte sin haberte reconciliado con los demás. Porque si uno va sumando y sumando y sumando y sumando problemas, con razón la vida se vuelve tan difícil, con razón la vida se vuelve, es como una condena. Si al final de cada día usted puede decir, como dice el anciano Simeón, hoy, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salva. Entonces ahí sí puede usted dormir tranquilo. Ah, doctor, es que no puedo dormir, es que siga empepándose. Claro, pues si es que lo que uno tiene es un montón de situaciones pendientes. Un montón de situaciones pendientes, un montón de realidades pendientes. Mire, cuando el Señor advierte sobre eso, en esos discursos dicen, no se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen de un lado, ni meter en el miedo, ni de otro el engañar. Y por eso advierte con cosas como eso. El final va a ser como el día en que vino el diluvio sobre Noé. ¿Cómo fue cuando vino el diluvio sobre Noé? Todos vivían común y corriente. Y por eso muchas de las parábolas y enseñanzas del Señor es que su venida, tanto la venida sobre la realidad de cada uno personal, como la venida definitiva, entonces va a la gente, lo va a tomar inadvertido, así, sin saber. Hoy me estaba atendiendo por allá alguien y entonces me decía, ah, gracias, hay que darle al Señor, vea, mi mamá hace un mes que murió, y decía, y qué bendición. Sí, murió también, era una mujer de Eucaristía diaria, era una mujer de fe, y entonces ella misma nos preparó, y entonces porque tenía cáncer, ya había sido, tuvo un tiempo sanada, otra vez recayó y tal cosa, y todo lo tenía listo, y fue sin ningún traumatismo, y la gente que se queja tanto, y no fue sin ningún traumatismo, y hasta le explico, vea, vea, mijita, y en esta mano me coloca el escapulario, nos decía el día anterior, y en esta otra me coloca el crucifijo, y tal cosa, y tal otra, y fue un pasar tan tranquilo a la presencia del Señor, que me hizo acordar de muchas de las muertes de justos que quizás usted ha conocido. Lógico, si la gente se mantiene en paz con el Señor, si se mantiene en paz con Dios en ese momento crucial, que no viene como ladrón en la noche, porque por el contrario, aún en medio de la noche lo que estamos es pendiente y esperando que venga el novio, que viene el novio, estamos esperando como creyentes diciendo lo que decimos y oramos en este tiempo, Maranatá, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga encontrará fe sobre la tierra? No solo al final, sino en la vida de la gente. ¿Será que la gente cuando muere de verdad es que quiere entrar en el encuentro con el Señor? O simplemente eso es terrible y la muerte para tanta gente es una cosa, pues con razón es el peor trauma, el último y peor enemigo. Y peor porque sin haber vivido bien, ¿cómo pretenden morir bien? Sin haber vivido bien, ¿cómo pretenden morir bien? Y esto no es simplemente el tipo de muerte, porque puede ser una muerte en injusticia y en dificultad, en lucha y en dolor, como fue la muerte en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él puede decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él tenía clara conciencia, libertad y opción. A mí nadie me quita la vida, yo libremente la doy. Que cuando venga ese momento, para eso es este examen, muchachos, cuando todavía pensamos. Me acuerdo de don Eduardo y doña Fabiola. Entonces, me acuerdo que don Eduardo, uno de los más antiguos de la comunidad de parejas, entonces que había llegado una situación tremenda a la comunidad, era un alcohólico tremendo y el Señor lo había sanado y había hecho qué proceso de salvación tan bello entre ellos. Entonces, después de un tiempo en la comunidad, le dio una enfermedad grave y casi se muere, estuvo en coma el viejito. Y entonces cuando después se recuperó y volvió a la comunidad, decía, oiga, y tenemos que estar listos, porque cuando le da uno el patatús, ahí no hay tiempo en nada. Ay, no hay tiempo en ahí, tenemos que estar listos. Pues bien, el hombre se recuperó, estuvo un tiempo, era una persona de mucha oración, de mucha entrega por los demás, aun cuando por sus condiciones de su trabajo, su edad y quién sabe qué más, se dormía a veces como es normal en las predicaciones de Oscar. Sin embargo, al lado estaba siempre la señora doña Fabiola, que cariñosamente lo despertaba con un codazo. Eduardo, Eduardo, no te da pena. Bueno, ellos acostumbraban a orar el rosario todos los días antes de dormirse. Entonces se quedaban sentaditos en la cama, el par de viejitos. Entonces oraban el rosario. Dios te salve María, Santa María, ta, ta, ta. ¿Saben cómo fue la muerte de este amigo que entonces sí se preparó? Yo les he contado muchas veces, entre un Ave María y otro. Entre un Ave María y otro. Estaban rozando el rosario. Y de pronto entonces ella dijo, Dios te salve María, na, 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 y esperando el Santa María y nada. Y entonces miró y creyó que estaba dormido. Y como de costumbre le dio el codazo. Y no lo mató el codazo. Y entonces, como de costumbre, le dio el codazo Eduardo. Y entonces él ya estaba muerto. Entre un Ave María y otro. Ni ella se dio cuenta, ni él se dio cuenta, no se dio cuenta y no Dios. Que lo llevó. Imagínense. Es una muerte en santidad y en justicia. Pero ya le digo, puede ser en motivos y en momentos de otros, difíciles. Lo importante es tener la lámpara encendida. La lámpara encendida. ¿Y qué significa esa lámpara encendida? Esa lámpara encendida, acuérdese que las vírgenes se dividían en ¿qué? Necias y prudentes. Bueno, yo voy a dividir en necias y prudentes aquí y voy a suponer lo otro. En todo caso, ¿qué ocurre en el Evangelio? ¿Quiénes eran las necias y quiénes eran las prudentes? Las que tenían aceite listo para... Pues miren, el final de los cinco discursos de San Mateo, Mateo te da de cinco grandes discursos, el final de los cinco grandes discursos va en una misma línea, en decidir ser prudente y vigilar y tener cuidado para no ser necio. Detrás del primer discurso, el discurso del monte, donde están las bienaventuranzas, Mateo 5, 6 y 7, termina así. Después de terminar todas esas enseñanzas de Mateo 5, 6 y 7, dice, ¿a quién compararé el hombre prudente? ¿Y a quién compararé el hombre necio? El hombre prudente es aquel que construyó sobre la roca. ¿Y qué es construir sobre la roca? El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. ¿Y a quién compararé el hombre necio? El que escucha la palabra y no la pone por obra. ¿Cuál es la virgen prudente y cuál es la virgen necia? La que escuchó la palabra de Dios y la puso por obra, esa es la que mantiene lleno su corazón de la palabra y del don del Espíritu que trae Jesucristo la palabra. Entonces trae su corazón lleno del amor al Señor, vigilante y pendiente del esposo, que aun cuando se duerma y aun cuando las distintas circunstancias, siempre, como dice el Cantar de los Cantares, aunque yo dormía, mi corazón velaba. La opción definitiva por el Señor, la opción por la escucha de su palabra, la opción por ponerla por obra, la opción de estarlo buscando, para que al final de nuestra vida, para que al final de nuestro día, para que al final de nuestro año, para que al final de cualquiera de los ciclos en los que acostumbramos dividir la existencia, quede claro lo definitivo, hacia dónde voy, qué quiero con mi vida, qué es lo que he hecho de mi vida. Porque en medio de la noche y de repente se oirá, llegó el novio. En medio de la noche y de repente se oirá, llegó el novio. Lo que los insensatos oyen es, se acabó esto, qué miedo. Lo que los insensatos oyen es, se murió, estiró la pata. Lo que los insensatos oyen es cualquier otro tipo de tontería. Desde su miseria, que era lo que buscaban. Buscaba la plata, endiosó el negocio, endiosó tal cosa. ¿Y qué es lo que ven ante la muerte? Se acabó esto, se destruyó esto, se terminó esto. Mire qué desgracia. Mire qué tal cosa. En cambio, el que sabe para dónde va, el sensato, que escucha la palabra, que se deja enseñar por el Dios de la vida y la guarda en su corazón y mantiene, por lo tanto, su corazón ardiendo, entonces sabe que lo que está esperando es aquella palabra de bendición. Llegó el novio, llegó el momento del encuentro con el Señor. Y gozoso al ver que se cumplió su oración, Maranatá, ven Señor Jesús, irá con paz y con tranquilidad a entregarle el producido de su vida. Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes el producido de la vida. Señor, me diste 2 talentos, aquí tienes el producido de la vida. Y no será como aquel otro insensato que se forjó una idea falsa de Dios, que se metió en la envidia, que se metió en un montón de tonterías y en una falsa idea de Dios. Tú vienes a recoger donde no has sembrado, tú tal cosa y tal otra, hasta criticar al que le dio. No me la pasaba sino criticando al que le dio. Imagínate qué tipo tan inteligente. De una vez condenaba al juez. Él condenaba al juez. Es que yo sé que vos tal cosa, yo sé que vos tal... Vea pues, yo lo que hice fue darte. Y entonces, siervo malo e infiel. Pero no va a ser así con nosotros. Amén. Que sobre cada uno de nosotros escuchemos, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, se te dará lo mucho, pasa al gozo de tu Señor. Por eso, muchachos, ¿qué evaluación hacemos al final de este año? Y entonces en la perseverancia, en la formación, en la oración, en la fracción del pan, Eucaristía y toda la vida sacramental, en la Eucaristía, en la coinonía, en el compartir fraterno, en la relación con los hermanos, en la relación con los hermanos, en el testimonio, en todos los ámbitos y realidades de testimonio. ¿Qué balance hacemos? Este es uno de los punticos del examen. Los otros se los voy dando después. Ah, pero con este puntico del examen, si usted comienza a fijarse a nivel personal y si usted en su comunidad comienza a fijarse cómo hemos vivido la perseverancia, la formación, la oración, la Eucaristía y la vida sacramental, el compartir fraterno y testimonio. Y que desde allí comience usted a experimentar la bendición del Señor, que se convierte en memoria agradecida. Por lo demás, si en alguno de estos usted descubre que necesita remediales, ¿alguno necesita remediales? ¿Sabe qué significa necesitar remediales? Necesitar remedio. ¿En qué quisiera remediales? Otro chance. Testimonio. ¿En qué quisiera remediales? ¿Ah? Oración. Formación. ¿En qué más quisiera remediales? Muy bien, mire. Primero, no tenga miedo. Es lo que el Señor le dice. No tenga miedo. Segundo, no se deje engañar. Y tercero, no vaya a ser el mal negocio del tonto que empezó a criticar el juez. De formarse una mala y falsa imagen de Dios, como el tonto de los talentos, de un talento que no hizo nada y que después se fue a decirle, yo sé que vos venís a recoger donde no sembraste, yo sé que vos venís a pedir lo que no has dado, yo sé que vos tal cosa y tal otra. ¿Quién le dijo eso? Claro, como no fue la Virgen prudente de escuchar la palabra y guardarla en el corazón. Si lo hubiera escuchado, sabría que es un padre tierno, compasivo, misericordioso, paciente, tardo a la cólera, que te ama tanto que ha dado a tu Hijo Jesucristo para que pague por tus miserias y debilidades, que en sus heridas hemos sido sanados, que Él cargó y soportó lo que a nosotros nos trae la paz. Entonces te puedes acercar ante Él con tranquilidad, como nos va a decir perfectamente San Pablo, justificados por nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestra debilidad y diciéndole: aquí está, Señor, lo que soy, lo que he trabajado, lo que he vivido. Y si ustedes, siendo malos, se esfuerzan en dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más si usted se acerca a su Padre Dios, así como el niño se acerca con ese dibujito que hizo, que era como un mamarracho para los demás, pero que con cariño corre hacia el papá y se lo entrega? Mira, papi, el regalito que te tengo hoy. Mira, mami, el regalito que te tengo hoy. ¿Qué es lo que le dice el papá y la mamá? Lo tome en sus brazos y verdaderamente esté hermoso. Eso es lo que vamos a venir a decirle hoy al Señor, a reconocer nuestras realidades y nuestras necesidades. Yo lo quiero invitar a que se ponga de pie. Y vamos a presentar ante el Señor, al final de este año, cuando Él, en esta pedagogía, enseñanza de la vida, nos ha permitido de nuevo un año litúrgico más, nos va llamando a terminar este año bien y a empezar un nuevo año en ese desierto. Le hablaría al corazón, la llevaría al desierto para preparar mejor ese advenimiento del que vino y viene siempre y vendrá, para allanar los caminos del que viene. Señor, tú me conoces. Tú nos conoces, Señor, aún antes de que la palabra se forme en nuestros labios. Al llegar el final del año, quiero, en primer lugar y sobre todo, darte gracias. Dígale usted: gracias, gracias, gracias por la vida que me has dado. Porque me has dado y me has cuidado la vida, por la salud, por todas las bendiciones materiales, tantas, tantas, Señor, tantas bendiciones materiales que nos has dado, y tantas infinitas bendiciones espirituales. Gracias por tu palabra, que ha sido lámpara para nuestros pasos, por las horas que hemos podido dedicar a estudiar, escuchar tu palabra, sentarnos a tus pies, escucharte en las Sagradas Escrituras, escudriñar tu palabra. Señor, por alimentarnos, hacerte pan vivo en la Eucaristía y venir a darnos vida. Señor, por esos ratos de oración que nos has regalado, porque siempre has estado dispuesto a responder el clamor y nuestro llamado en la oración. Por tu compañía siempre a nuestro lado, gracias. Por tu Espíritu Santo derramado sobre nuestros corazones, dígale usted: gracias, 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 Señor. Por tu presencia en la Eucaristía y en la Palabra, gracias, Señor. Por mis hermanos de comunidad, por estos hermanos y compañeros que me has dado, estos hermanos para caminar contigo, para conocerte, para glorificarte, para que nos animemos mutuamente y nos demos mutuamente testimonio y confortemos en este caminar hacia ti. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias por María, nuestra madre, que intercede continuamente por nosotros, que ora con y por nosotros. Gracias, Señor, bendito seas. Te alabo y te bendigo por todas las bendiciones especiales, particulares, con nombre propio, tantos regalos y bendiciones que nos has dado. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Bendito seas, bendito seas. Venimos ante ti, Señor, sin temor, con la confianza que tu amor, que tu Espíritu derrama sobre nuestros corazones y que nos permite clamarte: Abba, Padre, Padre tierno, Padre bondadoso, con la certeza de que nos has dado a tu Hijo Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Venimos a entregarte lo que somos y vivimos, y venimos a pedirte la gracia de cada vez ser mejores, de cada vez ser más eficaces en la capacidad de escuchar tu palabra, de que arde en nuestro corazón por tu Espíritu, de poner a trabajar nuestros talentos y de ponerlos al servicio en tu presencia de necesitado, en los más pobres. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, Señor, bendito seas.
Radio Católica, oramos por ti.
Este final de año litúrgico
es un momento muy propicio para uno reflexionar. Ustedes se dan cuenta que cada rato, pues la iglesia nos habla que dizque de final de año litúrgico. Y es siempre antes del final del año normal, del año secular. Oiga, ¿por qué será eso? Y usted ve que las lecturas de este tiempo son como, ¿cómo ha notado usted las lecturas de este tiempo en la liturgia? ¿Ah? Apocalípticas. Ah, apocalípticas en la primera lectura, ¿ya? Y aún textos, usted sabe que el Apocalipsis no es solo el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis es un género, así como hay un género de expresión, por ejemplo, las cartas, así como otro género son las canciones, así como otro género es la poesía, así como otro género es la narración histórica, lo apocalíptico es un género que se utiliza sobre todo cuando hay un momento de persecución, como es el caso cuando surgió el Apocalipsis cristiano, o también los textos de apocalípticos judíos, por ejemplo, el libro de Daniel, o cuando se trata de hablar del fin, o quien creyera también cuando se trata de hablar del principio, se acostumbra a hablar en género apocalíptico. ¿Por qué? Porque del principio, antes de que todo fuera, poco sabemos, hay muchas especulaciones, y porque desde el final, ¿cómo va a ser el final? Hasta después de que pase, nada se sabe, y entonces ahí es muchas especulaciones. Entonces ese género apocalíptico, simbólico, es muy propicio también para hablar en esos términos. Por eso no hay solo Apocalipsis como libro, allá el último de los libros de la Escritura, sino que los discursos de Jesús sobre el fin son generalmente en términos apocalípticos. Recuerde, Apocalipsis es una manera de expresar, es un género de expresar. Uno en un género de expresión, ¿cuál es el que a usted más le gusta? Me imagino que la poesía, o quizás la música, o las cartas, o ya no tiene tiempo sino para email o para los mensajes de texto. Todos esos son géneros de expresión. Uno, a través de esos géneros de expresión puede comunicar muy distintas cosas. Lo mismo con el Apocalipsis, se puede comunicar muy distintas cosas. Lo que nos comunica el Señor es la buena noticia de la salvación. A lo que me quiero referir es que el final del año es un tiempo propicio como para uno evaluar. Ah, y es un tiempo propicio, ¿sabe?, para uno caer en cuenta de que, a mí me gusta como lo expresa el salmista, enséñame, Señor, a calcular mis años para obtener un corazón sensato. Una belleza, como dice ese salmo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Enséñame, Señor, ¿a qué? A calcular mis años para tener un corazón sensato. A ver, pero ¿a qué es lo que se refiere la Escritura? Claro, que qué bueno que cada uno de nosotros tomáramos conciencia de esto, de nuestra finitud. Fin, de nuestra finitud. ¿Cómo así? Hermano, que tenemos fecha de vencimiento. Cuando yo le dije que mirara al del lado, a ver, que le calculara los años, era en términos muy elegantes, preguntándole, ¿cuál es tu fecha de vencimiento? Una cosa es la fecha de ingreso, una cosa es la fecha de nacimiento, otra es la fecha de vencimiento. No me diga que no esté, que es difícil, no vea, fíjese y aprenda a leer el código de barras. El código de barras que está como por acá y por todo esto, aprenda a leerlo. Oiga, es interesante este tiempo. Y es este tiempo en el que uno debería entrar en sí mismo. Yo sé que a veces no es fácil, e inclusive que este como que no es el mejor tiempo, pero es que no hay tiempo. ¿Cómo así? Que este no es el mejor tiempo porque, hombre, en este tiempo que hay tanto que hacer, que uno está pendiente de cómo va a acabar el año, que uno está pendiente de cómo va a cerrar el año, pero en los negocios, que uno está pendiente en el estudio, que uno está pendiente con los muchachos, que uno está pendiente con el trabajo, que uno está pendiente con las deudas, que uno está pendiente con esto y con aquello, y que no tiene tiempo ni de sacar vacaciones. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo así que le digan que uno reflexione sobre su realidad limitada? Pues, sabe que es que nadie saca tiempo para tomar conciencia de eso. Nadie saca tiempo para tomar conciencia de eso. A todos nos sorprende la muerte. A todos nos sorprende la realidad de que somos finitos, de que somos limitados. Es más, muchos sistemáticamente decidieron no pensar en eso. Muchos sistemáticamente decidieron excluir esa realidad de su vida y entonces viven como si fueran eternos en esta manera de ser. Viven como si fueran a durar toda la vida. Y muchos de su pensamiento sistemáticamente, no, qué miedo, no, no, ni riesgos, no, 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 pongo otro tema más agradable. Ah, pero la iglesia como madre y maestra, cada final del año litúrgico, que es una mirada sobre el tiempo, usted sabe que la vida de todo ser humano está marcada por el tiempo. Que la vida de todo ser humano está marcada por el tiempo, por realidades como estas, el espacio, o sea, el donde vivimos, la geografía, todo eso, el tiempo, las realidades de dónde y con quién nos cultivamos, la cultura, ese hacer nosotros, ese ser nosotros, ese hacer la polis, ese relacionarnos la familia con los demás, en fin, todos los diferentes aspectos que implica la cultura. Acuérdense, en el Cristo de que llamamos de San Damián, el de San Francisco, aquí arriba está en el oratorio, o en un montón de partes aquí en la escuela. Fíjense que si ustedes miran ese Cristo, está crucificado, pero está resucitado. Y ya tiene todas las llagas, tiene su corazón abierto y tiene los ojos abiertos. Y entonces, ¿cómo así? Es que la muerte no fue lo último, la muerte fue el paso. El crucificado está, es el resucitado. El vencedor es el cordero como degollado, pero que está de pie. Y cuando uno comienza a contemplarlo, entonces todos esos montón de tentaciones donde uno a veces se queda, hombre, absolutizando mi tristeza, absolutizando mi enfermedad, absolutizando mi fracaso, absolutizando mis temores, o sin saber para dónde ir, entonces ya se ilumina y se transforma todo. Fijos los ojos en Jesús. ¿Qué tal si hoy sí lo aceptamos como Rey? Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua. 8:59 minutos.